Damas y caballeros, buenas tardes. A partir de este momento comienza Solar Antillano. Solar Antillano, con lo mejor de la música afro-latino-caribeña antillana. ¡Disfrútenlo!
Muy buenas tardes, queridos oyentes de El Solar Antillano. Nos encontramos hoy sábado 8 de abril del 2023, dándoles la bienvenida a otro programa más, a esta audición, que la verdad es muy, muy, muy especial, ya que estamos en el contexto de la Semana Santa, de la Semana Mayor, y tenemos un invitado de lujo, señoras y señores. Antes de empezar con nuestro gran invitado, quiero saludar a nuestro gran creador, nuestro director emérito, el profe Eduardo Roa. Un saludo al profe Eduardo Roa desde aquí de Popayán. Esperamos que se encuentre muy bien. También un saludo a nuestra coordinadora de emisoras, María Alejandra Medina. Envío un saludo a Diego Velázquez, que desafortunadamente no nos puede acompañar el día de hoy. Y Jairo Grijalva, que en unos momenticos estará con nosotros, ya en esto llega. Y bueno, a cada uno de ustedes, queridos y queridas oyentes del Solar Antillano, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un tiempo de reflexión, de descanso y de pacífica convivencia con sus familiares y sus amigos. Bueno, pasemos de una vez a nuestro gran invitado. Como les habíamos anticipado, tenemos la dicha, el honor de tener en estos momentos en una entrevista especial, solamente para el Solar Antillano, al maestro Ricardo Rey. Maestro Richie Rey, bienvenido al Solar Antillano, ¿cómo está?
Bueno, gracias, encantado de estar con todos ustedes y compartir con todos los amigos todas las cositas que están sucediendo y un poquito de todo, vamos a chismear a ver. Así que gracias por tenerme con ustedes.
Maestro, las gracias son para usted, porque de cierta manera esta entrevista yo la había soñado, la había pensado desde hace muchísimo tiempo y bueno, yo creo que la perseverancia, la constancia logró que se realizara esta entrevista. Quiero darle muchísimas, muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y por permitirnos estos momentos, estos minutos para hablar con usted, conocer un poco de su vida y, como estamos en Semana Santa, también hablar de ese testimonio de vida, que de cierta manera ese es el mensaje que queremos dejarle a nuestros oyentes hoy, Sábado Santo. Así que pues qué mejor que estés aquí con nosotros. Y bueno, escucharemos bastantes cositas. Por aquí tendremos música, digamos esa música con el contenido, con el mensaje cristiano que realizaste en distintos trabajos musicales. Y también tendremos la música de tu último trabajo musical, que es Salsa, Jazz y Beethoven, maestro.
Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de todo, de cómo fue el asunto. Así es que estoy disponible para lo que quieran saber.
Claro que sí. Entonces, maestro, vamos con la primera canción, ¿qué le parece? Yo escogí una canción que sale del álbum titulado 1975. Si estoy equivocado, por favor, me colabora ahí corrigiéndome. ¿Se podría decir que ese fue el primer álbum musical que sale después de su conversión al cristianismo?
Bueno, para que tú veas como las cosas curiosas de Dios, verdaderamente no estábamos, yo fui el primero que me convertí, no estaba convertido todavía, pero como que algo estaba comenzando a suceder. Fui a ver Jesus Christ Superstar, la obra, Y de ahí sale el concepto de la canción Jesús en el Jardín.
Sí, exacto.
¿Me entiende?
Sí.
¿Sabe? Aquí, así que en ese disco es como decir un puente.
Okay.
Es el que salió cuando la cosa como que se estaba cocinando en el espíritu, ¿no?
Ya. Maestro, esa es la canción que vamos a escuchar a continuación. Así que vamos a escuchar entonces Jesús en el Jardín, y luego de haberla escuchado, ya por favor nos cuenta cómo fue ese momento, ese llamado y la situación, digamos, emocional en la cual usted se encontraba para ese entonces, y que, digamos, fue lo que usted le cambió el rumbo a su vida, de su vida.
Ok, amén. Vamos a oírla.
Vamos entonces a escuchar este tema muy bonito, por cierto, que es, puedo decir que es como si fuera una pieza de conservatorio. Hermosísima, escúchenla por favor. Jesús en el Jardín.
Por En los 104.1 Solar Antillano.
Queridos oyentes, están escuchando El Solar Antillano y hoy con un invitado sorpresa, un invitado muy especial que nos enorgullece bastante tenerlo en la tarde de hoy. El Solar Antillano presenta esta entrevista exclusiva a Richie Rey, Ricardo Rey, su vida, la salsa y su fe. Esa es la, digamos, la manera en que hemos querido nombrar este programa. Y bueno, ya escuchamos un tema bastante, bastante bonito, Jesús en el Jardín. Y maestro, tenemos aquí en la mesa de trabajo a Jairo Grijalva, nuestro contertulio de cada 8 días. Jairo, te escuchamos.
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, maestro Ricardo Maldonado Morales, que es el nombre completo del maestro Richie Rey. Quería darle la bienvenida también aquí a Radio Unicauca, y mi pregunta es esta: en estos tiempos en que es tan necesaria la espiritualidad, en que es muy importante para el ser humano volver a Dios, volver al espíritu, volver a las cosas de lo sagrado, que de alguna manera han quedado un poco relegadas para ciertas personas en medio de tanto materialismo, tanto consumismo. ¿Cómo está calando el mensaje de su música en los seguidores suyos a nivel de América Latina? ¿Y cómo ve usted toda la evolución de su vida espiritual ahora, ya con el tiempo que ha transcurrido, desde ese momento en que sintió ese llamado de Dios para convertirse espiritualmente? Maestro, bienvenido, buenas tardes y un abrazo muy grande con todo mi cariño.
Bueno, sí, gracias Jairo. Yo vine a los pies de Cristo en el 1974, así es que ya ha pasado mucho tiempo. Estoy muy sólidamente ubicado en esta nueva vida, ¿ves? Entonces, inclusive estoy en la etapa de la vida donde más o menos, ¿cómo te puedo decir? Lo que iba a suceder, sucedió, lo que se iba a hacer, se hizo. Y a estas alturas, mi meta, lo que yo quiero es terminar bien, como hablaba Pablo, ¿no? Tratar de terminar bien, que cuando llegue allá arriba el Señor diga, Richie, lo hiciste bien, ¿me entiendes? Ahora, cuando uno primeramente entra en este camino, muchas veces es un cambio radical, causa conflictos, malentendimientos, y el caso de nosotros fue así también. Tú sabes, al principio, como que la gente que eran nuestros seguidores se sintieron como que los habíamos traicionado, metiéndonos, como dice la gente, en la religión, ¿verdad? Uh-huh. Y los cristianos tenían muchísima duda de que fuera auténtico nuestra conversión. Y luchamos con eso por muchos años, porque pensaban que era algo de publicidad, que era una táctica como para ganar dinero por otro lado ahora, o qué sé yo. Pero nada, yo siempre digo que yo soy el pastor que me desnudo delante de la congregación. Yo tengo que ser de la manera que soy, y la verdad es que yo digo, el que ha logrado esa conexión con Dios, con Jesucristo, de una manera personal, sabe que algo sucedió. Y más o menos para el tiempo que hicimos esa canción, Jesús en el Jardín, yo le explicaba a Juan Sebastián que yo fui a ver la obra Jesucristo Superestrella, y me puso a pensar, por supuesto, dentro del panorama de todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. Uh-huh. Dios como que va preparando todo para que uno tenga ese encuentro con Él. Cuando esto sucedió en mi vida, de primera intención, Bobby, el socio mío, no estaba de acuerdo. Él tenía sus razones para no creer en nada de esto. Tenía como una rebeldía contra Dios y no lo recibió bien. Pero nada, en mí, desde que Dios me tocó, yo sabía desde el primer momento que esto era donde yo necesitaba estar, donde yo quería estar. Y así ha sido durante todos estos años.
Maestro Richie, ¿y usted cómo ve ahora el cambio? Porque hay un cambio muy grande en el público seguidor de su música, que por lo menos en Colombia, hasta donde nosotros hemos podido percibir, nunca le dio la espalda. Fue un caso muy especial Colombia, porque a diferencia de otras personas que pudieron dudar, como usted decía, en Colombia siempre se lo ha respetado, se lo ha amado, se lo ha querido, y sobre todo se lo ha acogido con inmenso cariño.
Sí, definitivamente, lo que es Richie Ray Bobby Cruz y el país de Colombia es un matrimonio hecho en los cielos, ¿sabes? Sí, yo digo que los colombianos nos amaron desde antes de y siguieron después de, ¿sabes? Como que en vez de cuestionarlo, en vez de criticarlo, ellos lo que querían saber, ¿qué fue? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue? ¿Qué es eso, Richie? Háblanos de eso, ¿me entiendes? Y han sido los fanáticos más consistentes que hemos tenido en toda nuestra carrera, ¿sabes? Ha sido tremendo eso.
Usted ha podido percibir, maestro, que además de ser seguidores de su música, yo lo he podido ver en muchos lugares de Colombia donde he estado, las personas también son seguidoras de su mensaje, y eso es bien importante resaltarlo. No sé usted cómo lo ha percibido cuando ha venido a Colombia.
Sí, bueno, sabe que cuando esta experiencia espiritual viene a la vida de la persona, sabe, yo no tenía ningún trasfondo de cristianismo, ni nada, era para el tiempo de los Beatles, de los Rolling Stones, todo el mundo arrebatado con ácido y marihuana y cocaína y cuanta loquera, y Dios da su entrada a mi vida. Si es que no, cuando nosotros nos convertimos, no estábamos preparados para hablar teología ni muchas cosas, ¿sabes? Fuimos aprendiendo sobre el camino, ¿no? Pero yo creo que sucedió algo auténtico, genuino y real, y como que la gente pudieron percibir eso. Ellos sabían que algo había pasado en nosotros, ¿no? Y entonces, con el tiempo nos dimos cuenta que, bueno, ok, la música es un don, es un regalo de Dios. Dios nos dio ese regalo con el propósito de que íbamos a ser instrumentos de Él para llevarle el mensaje a unas personas que hubiera sido muy difícil para cualquier otro llegarle, tú sabes. Inclusive no fue fácil para nosotros al principio. No, tuvimos que buscarle la vuelta a ver cómo podemos comunicar esto a la gente sin perderlos, ¿sabes? Seguramente se perdieron algunos en el camino, pero la verdad es que en términos generales no perdimos al público. Dios nos dio la gracia de que la gente lo recibieron y lo creyeron y lo aceptaron, y como que despertó curiosidad en ellos. Luego comenzamos a hacer música salsa cristiana, que nadie había hecho una cosa así. Música con el sonido y el ritmo, qué sé yo, de la salsa, pero que tuviera el mensaje del Señor. Y ahí el Señor nos dio gracia y pudimos como disparar eso con cierto éxito, y le llegó a mucha gente, y yo siempre digo que Dios es soberano y Él tiene todo planificado y Él sabe exactamente lo que hace y cómo lo va a hacer y por qué lo hace.
Así es, maestro, usted lo ha dicho. Y bueno, justamente pues usted habla de ese lindo testimonio de vida, y usted plasma en una de las canciones que incluso se ha vuelto bastante popular, se podría denominar, y es aquella que es titulada como Juan en la Ciudad, de su álbum Reconstrucción.
Amén, sí.
Esa canción es basada en la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto?
Sí, es basada en el hijo pródigo. Sabe que yo nací en inglés, yo nací en Brooklyn, Nueva York, de familia puertorriqueña, ¿verdad? Mi familia es puertorriqueña. Entonces, cuando surgió ese mensaje, yo confundí prodigio, el pródigo con el niño prodigio, o sea, de Mozart. Músico prodigio, ¿tú sabes? Que era como niño, escribía sinfonías, tú sabes. Entonces, cuando alguien se sentó conmigo, me explicó bien lo que estaba diciendo esa porción bíblica, como decimos, me voló la cabeza, verdaderamente sí. Me llegó. Y yo entendí que ese era un mensaje universal. Ese es un mensaje que le llega a todo el mundo. Y entonces Bobby y yo nos dimos a la tarea de ver cómo podíamos hacer algo musical que llevara ese mensaje. Y ahí sale la canción Juan en la ciudad, que musicalmente empieza en ritmo de salsa. Uh-huh. Y cuando llega el momento del clímax de la canción, cambia a merengue pambichao, porque el merengue pambichao es un ritmo como más del pueblo,
sí.
Más fácil de entender, como más fácil de digerir, y queríamos que fuera algo como del pueblo, para que toda la gente pudieran entender y sentir ese amor de Dios cuando dice, y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar, ¿me entiendes? Y la verdad que fue el primer éxito grande que tuvimos ya convertidos en la parte cristiana.
Así es, maestro, así que queridos oyentes, vamos a continuación con este exitazo, Juan en la ciudad, del álbum Reconstrucción, álbum producido por Jerry Masucci y Luis Ramírez.
Papá, dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento se puso a pensar. Qué feliz yo era cuando estaba con papá, si regreso quizás me perdonará.
Pues este es mi hijo amado al cual yo espero.
En el aire, Solar Antillano, Antillano.
Somos la Red de Radio Universitaria de Colombia. Una opción de la cultura en la radio. Tu radio, tu radio.
Queridos oyentes, están escuchando El Solar Antillano, hoy sábado santo, sábado 8 de abril del año 2023, en esta maravillosa entrevista que le estamos realizando a alguien que es considerado y que también considero una leyenda viva de la salsa. Estamos hablando con Richie Rey, quien no es por nada, pero usted, maestro, se mantiene intacto, su voz... Su digamos, esa manera de tocar el piano tan maravillosa, esa alegría que nos contagia, porque yo lo sigo bastante en sus redes sociales y me gustaría saber y que le cuente a nuestros oyentes cómo lo podemos encontrar en las distintas redes sociales.
Bueno, sí, lo principal es el sitio web.
Sí.
Que ahí está todo, toda la información y todos los diferentes discos y los diferentes artículos. Es fácil, richierey.com. R-I-C-H-I-E-R-A-Y, todo junto. R-I-C-H-I-E-R-A-Y, richierey.com. Es lo principal. Y luego también tengo una cuenta de Facebook, ¿verdad? Que es Richie Rey Oficial, con dos F's, como en inglés, Oficial. Richie Rey Official. Y también tengo un Instagram que es Richie Rey Oficial, con una F, como en español, ¿no?
Sí.
Pero cualquiera que pone el nombre, ahí sale fácilmente. Sabe que tenemos miles de cosas en YouTube y, sí, y en todas partes, ¿no?
Maestro, y en su página... oficial, la que ahorita nos comentaba, usted también ofrece a los fanáticos de usted, nos ofrece distintos souvenirs, ¿no? Camisetas, mugs, cuéntenos un poco más de eso.
Bueno, sabe que eso es lo de ahora, a la gente le gusta todas esas cositas,
sí.
Y yo lo veo todo a la luz de lo que estamos haciendo. Como decir, evangelísticamente, ¿me entiende? Uh-huh. Yo tengo que moverme, tengo que estar en el ojo del público, porque eso ahí, esa es la ventana donde yo puedo presentarle a las personas a Jesucristo. Uh-huh. ¿Sabe? Yo siempre digo que yo no soy un religioso, yo soy un ser humano igual que todos los demás, con los mismos problemas, complejos, traumas, todas las situaciones que tienen todos los seres humanos. Con la diferencia de que encontré la perla de gran precio, me gané la lotería, tú sabes. Sí. Encontré a Jesucristo, quien dijo que Él venía a traernos vida y vida en abundancia. Es una alternativa muy buena para la vida. Entonces, ahí tenemos, sí, tenemos t-shirt, una t-shirt que dice salsa, hay otra que dice sonido bestial, otra dice, ¿cómo es? Jesus loves salseros, Jesucristo ama a los salseros, cosas así, hay un sombrero, hay hasta un estuche para el iPhone, hay diferentes, una almohada, una chaqueta, hay un poquito de todo. Y ahí están algunas producciones musicales. Está la más reciente producción, Salsa, Jazz y Beethoven. Y hay dos CD, ¿verdad? Que son colecciones de éxitos. Uno se llama Recuerdos Número 1 y otro se llama Recuerdos Número 2. Pero la última adición a la lista es la autobiografía. Uh-huh. Mía, que he estado trabajando en ese proyecto por muchos años, pero, ¿sabe? Uno trabaja y después entran cosas y va pasando el tiempo. Finalmente la pudimos solidificar. Se llama Richie Rey, el rey de la salsa, Richie Rey, en sus propias palabras, en sus propias palabras. Y nada, ahí yo cuento desde el nacimiento hasta un poquito después de mi conversión, más o menos para el tiempo que me casé con mi esposa Angie. Uh-huh. Sabe, toda la experiencia está ahí, está toda la parte del comienzo de la orquesta y todo lo que hicimos, cómo fue la cosa, cómo fue que comenzamos, y creo que está en un español bien facilito, tú sabes, hasta un niño de escuela mental lo puede leer, ¿sabes? Está bien sencillo. El propósito es que todo el mundo lo pueda recibir y que lo pueda entender, porque hay un mensaje ahí que puede cambiar las vidas, tú sabes. Yo lo que quise fue compartir mi experiencia, ponerla ahí abiertamente para que todo el mundo la vea y cada uno haga su propia evaluación de lo que sucedió ahí, ¿me entiendes?
Sí,
pero
claro.
Yo sé que Dios lo va a usar para tocar muchas vidas.
Y créame, maestro, que sí que son necesarias esas autobiografías para nosotros los fanáticos, los salseros, los coleccionistas. Nosotros, la verdad, siempre estamos buscando muy buena música, pero también la historia. Conocer más de esos artistas que tantas alegrías nos han brindado.
Sí, yo mismo, aún los artistas, admiramos otros artistas. Uh-huh. Y siempre tenemos la curiosidad, ¿cómo será la vida de esa persona? ¿Cómo será su matrimonio? ¿Cómo será su relación con sus hijos? ¿Sabe? Porque esa es la vida, eso claro. Es la vida real. Y en este camino uno aprende que lo que son las apariencias no necesariamente es la verdad del caso. Uh-huh. ¿Ve? Entonces, para mí, eso siempre me fascinó. A mí me fascinó las biografías de los grandes compositores, ¿sabes? De los Beethoven, de Bach, de Mozart, de Chopin, Tchaikovsky, ¿sabes? Y tú los miras y tú los ves y cuál que los grandes hombres de la Biblia, humanos, con sus altas y bajas y toda su humanidad. ¿Me entiendes? Sí. A mí me fascina y yo sé que a la gente le va a interesar y va a ser interesante ver la historia de cómo sucedió todo esto.
Y creo que un año que a usted lo cambió bastante, maestro, y sigo haciendo como hincapié en ese año, del cual también queremos conocer bastante, es el año de 1974. ¿Por qué no nos cuenta, maestro, por favor? ¿Usted qué sentía en ese año? ¿Cómo estaba emocionalmente? ¿Y qué fue lo que le sucedió? ¿Cómo fue ese llamado que usted recibió, maestro?
Bueno, mira, todo eso está en el libro, pero le voy a dar la versión cortita. Ok, uh-huh. Nosotros comenzamos en el 63. Uh-huh. Y en el 74, un poquitito más de 10 años de carrera, ¿verdad? Sucedió algo. Hubo un festival de orquestas en Puerto Rico que una pareja montó todo en pro de la distrofia muscular. Uh-huh, ¿eh? Sí. Era una promoción para levantar fondos, para ayudar esa necesidad de las personas enfermas con la distrofia muscular. Entonces la idea era 24 orquestas en un espacio de 12 horas, ¿verdad? Uh-huh. Y nada, eran 24 orquestas. En el libro yo doy muchos de los nombres de la orquesta, de las orquestas. De primera intención, yo no estaba muy, muy interesado en estar, porque había muchas orquestas que estaban comenzando y luchando, y yo dije, muchas veces el pueblo se va con el que está empezando y luchando, y nosotros ya a los 10 años estábamos en bastante buena posición. Yo dije, si perdemos, lo hicimos mal, ¿sabes? No, uh-huh. No lo necesitamos en sí. Pero la compañía Fania, ellos querían que estuviéramos ahí porque, ¿sabes? Le daba mucha promoción a su sello, uh-huh, y a su música. Y querían que tocáramos Sonido Bestial. Porque, ¿sabes? Un número que cambió el mundo, qué sé yo, fue algo tremendo.
Sí.
Pero el Sonido Bestial ya en ese momento tenía bastante tiempo en el mercado. Uh-huh. Y, y tanto Bobby como yo sentimos, vamos a hacer algo diferente, algo original, algo especial para esta cosa, para ver si por aquello de, tú sabes, a ver si salimos los ganadores, ¿no?
Sí.
Y, a ver, yo soy puertorriqueño, nacido en Nueva York. Bobby es puertorriqueño, nacido en los campos de Puerto Rico, allá, ajá, a ver, allá fuera del área metropolitana. Él conoce verdaderamente el corazón, la mente, las emociones del verdadero puertorriqueño. Él conoce esa cultura mucho mejor que yo. Y él y yo decidimos hacer una canción que hablara de la caña, esa es importante, la caña del azúcar de Puerto Rico, que era una cosa que por muchas décadas, por mucho tiempo, para la economía de Puerto uh-huh. Rico, ¿no? Entonces, sacamos una canción, es como un guaguancó, ritmo de guaguancó, y habla de la caña, habla de la cosecha, habla de las carretas, habla del trabajador, tú sabes, como casi como esclavos, esos trabajadores, y de los dueños de las plantaciones, que eran malos y no creían nada, solamente el dinero, tú sabes.
Sí.
Entonces, una cosa que le llegara al pueblo. Eso es la trama de la canción, la letra, ¿no? Pero acá en la parte musical, nosotros, desde que comenzamos, oímos todo tipo de música en todos lados. Yo venía con la cabeza llena de Tchaikovsky, Mozart y cuanta cosa, porque yo estudié para ser concertista de piano.
Uh-huh.
Pero luego decidí entrar en la música popular, pero tenía todo eso en mi cabeza. Y yo tenía mucha curiosidad para conocer más y más de la música latina, de la música esta, la música tropical, la música que estábamos tocando nosotros. Y los pusimos a oír música, a ver qué podíamos inventar que llegara a la gente. Y nos dimos con un grupo cubano que se llama Los Papines. Los Papines, ellos son muy conocidos y muy famosos, y en algunas canciones ellos hacen los instrumentos con las bocas,
sí.
¿Ve? Es decir, instrumentos de percusión, de cuerda, de vientos, todo con las bocas. Es algo bien, como una novedad, y es muy interesante. Entonces ahí tomamos esa idea, y cuando hicimos el festival, cuando salimos a la tarima, cada músico tenía un micrófono para su boca.
Ajá.
Aparte de los micrófonos de los instrumentos.
Sí.
Y comenzamos con las bocas. Yo era el bajo. Yo era el bajo del guaguancó, que es el tum, 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 tum. Tum, 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 ¿verdad? Uh-huh. Y ahora esa parte del otro, pero todas con las bocas. Y yo sé que la gente nos miraban y tienen que haber estado pensando, ¿qué están fumando los muchachos? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Porque nosotros nos conocemos, ¿sabes? Nuestra orquesta no es una orquesta de muchísimos músicos, pero tocamos duro, tocamos fuerte, porque siempre tuvimos esa convicción de que tú no vas a tener una conversación, tú vas a oír lo que nosotros estamos tocando, ¿me entiendes? Es como un balazo en la frente, ¿me entiendes? Esa es la idea de nosotros, que la gente se van a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Y ahora cuando empezamos así con las bocas, sin tocar los instrumentos, la gente como que se quedaban ahí calladitos esperando a ver qué es lo que va a pasar. Y ahí entra Bobby con la historia de la canción. ¿Cómo es? La zapa ya comenzó. Negro, mira tu machete. Ajá. Tú sabes. Y contando, tú sabes, echa para adelante, mi güey, que tenemos que avanzar. Hoy vamos a dar 20 viajes de caña para la central. ¿Sabes?
La zafra.
Dando la historia. Y la gente se empieza a envolver en esa letra, ¿verdad? Uh-huh, en esa letra. Y se le olvidan que no estamos tocando. Se olvida, tú sabes, porque como que la canción se lo llevó. Y la idea era que cuando menos lo esperaban, entra esa banda con un swing demoníaco, tú sabes, una cosa increíble. Y la canción tiene mucho soneo, tiene unos mambos así bien jazziados, sí. Y luego un solo de timbal infernal, un solo de conga, y finalmente algo que nadie nunca lo había hecho, un solo en la campana, en el cencerro, una cosa bien violenta, con una ametralladora, ¿sí sabes? Ajá. Y el resultado fue que nada, tuvimos que tocar la canción 3 veces y ganamos el festival ese, ¿sabes? Salimos como los ganadores del festival. A ver, para mí que no era para tanto, tú sabes, pero nada, nosotros siempre tomamos todo en serio, todo cuenta, tú sabes, nunca podemos estar como con vagancia o no darle importancia a las cosas, siempre le damos lo mejor. Y salió. Ahora, hablando de la conversión, ¿qué pasa? Que cuando eso sucedió, los medios, fue que los medios comenzaron a decir, Richie Ray, los reyes de la salsa, tú sabes, arrasaron en el festival de orquestas y qué sé yo qué. Y eso, ese concepto comienza a pegarse. Y yo sentía que la gente como que nos trataba un poco diferente ahora, ¿me entiendes? Ahora como que ese título cambió la mentalidad y la cosa de la gente, ¿sabes? Como que estábamos más famosos y como que para la gente éramos más importantes que nunca. Y lo que sucede es que comienza una reacción, tú sabes, una reacción en mí, una cosa como una cadena, de que ¿por qué no me siento bien? Me debo sentir bien y me siento bien que a la gente le gustó la canción y qué sé yo qué, pero ¿por qué será que siento como que algo falta en todo esto? No sé, como que algo no está cuadrando. Y Dios utilizó ese concurso en mi vida, el ganar ese concurso, para comenzar una búsqueda, ¿me entiendes? Yo comencé a meditar y a pensar y a ver ¿por qué será que la gente es tan loco con nosotros, pagan cualquier cosa por ir a las actividades y qué sé yo qué, compran los discos como locos, pero yo siento como que algo anda mal, como que algo falta aquí. Y bueno, hay muchos, este es como un pulpo, tiene muchos, muchos brazos, tú sabes. Por otra parte, muchos años atrás nosotros habíamos hecho una actividad en el gimnasio de una escuela católica en Brooklyn, Nueva York. Uh-huh. Y ahí conocimos una muchacha que iba a ser monja, pero ella se salió del convento. Y luego ella terminó cantando en la orquesta y ayudándonos con muchas cosas. Y cuando yo empiezo esa búsqueda, ella estaba con nosotros, ella cantaba en la orquesta y ella siempre me hablaba. De primera intención, yo nunca le hacía nunca le ponía atención, pero pasó otra cosa en ese tiempo. Cuando yo estaba en esa búsqueda, yo tuve una relación romántica con una muchacha y yo llegué a pensar por un momento, bueno, a lo mejor lo que falta en mi vida es que yo necesito, tú sabes, casarme, tal vez tener una familia y qué sé yo qué. Y como que empecé a pensar que tal vez la relación con esa muchacha iba a ser la solución del vacío que yo sentía dentro de mí. Pero más adelante ella cantaba y ella me habló, ¿sabes? Sin pelear ni nada, y llegamos a la conclusión que ella no era exactamente lo que yo necesitaba, ni yo era lo que ella necesitaba, de que ella quería seguir su carrera y qué sé yo qué. Y ella misma me dijo, Richie, tú necesitas una buena esposa que sea la madre de tus hijos y qué sé yo qué, pero yo, o sea, ella me dice, yo voy a seguir, yo tengo que viajar el mundo y yo tengo que cantar, o sea, yo tengo que darle para adelante con mi carrera. Entonces, es decir que terminamos muy amigos, pero más aún sentí como que, ¿qué pasa? ¿Por qué será que yo no logro encontrar lo que no sé ni lo que es que yo necesito para sentirme completo y feliz? ¿Verdad? Y todo se fue acumulando y acumulando y acumulando. Y en aquel tiempo estaba el amor libre, tú sabes. Uh-huh. Las muchachitas estaban a montón por chavo, tú sabes, y ya llega el momento que como que no tiene valor, y estaba la droga por todos lados, y nosotros éramos muy serios, tomábamos la música todo nuestro trabajo muy en serio, pero participamos hasta cierto punto un poco en todas esas cosas, ¿no? Ahora, cuando comienzo a sentir ese vacío más y más y más, entonces uno, ahí es donde el diablo se aprovecha a tirar a uno por el barranco, ¿me entiendes? Y uno uh-huh. comienza a tomar más y a tener una vida más loca, ¿verdad? También en ese tiempo nosotros adquirimos un club, un nightclub, ¿sabes? Un negocio. Y ahí en ese negocio, ahí sí que conocí todo lo malo de la vida, aquello, ¿sabes? Como que se amontonaron muchas cosas que me fueron llevando como un abismo, un lugar muy negro, muy oscuro. Y yo como que verdaderamente como que me estaba perdiendo, aunque, tú sabes, seguíamos tocando, haciendo las actividades, haciendo todo, así que por la apariencia todo estaba muy bien, pero en mi vida personal había un desbarajuste total y ¿sabes? Los músicos no eran cristianos, pero yo creo que estaban orando por mí, porque yo estaba fuera de control.
Wow.
Y en medio de eso, lo que sucedió fue que yo, ¿cómo te puedo decir? Donde hay maldad, ese es como un cáncer que sigue creciendo. Y luego me dio con que el hecho de que la muchacha, ¿sabes? Se fue de mi vida. Yo comencé a verla a ella como el chivo expiatorio, tú sabes, como que ella era la culpa de todo lo malo que yo sentía en mi corazón. Inclusive estaba pensando en, ¿sabes?, hacerle daño, qué sé yo qué, hacerle daño a ella, y como que cada día era peor la cosa, como más negra. Y en medio de eso, mi testimonio es que una noche Dios me habló. ¿Sabes? Yo oí la voz audible de Dios. Yo oí la voz de Dios que me habló. Sencillamente me dijo: Richie, eso no es la solución. El hacerle daño a esa muchacha no va a ser nada. Y la voz me decía: yo soy todo lo que tú necesitas. Yo tengo una nueva vida para ti. Yo tengo una nueva música para ti, me dijo. No, una nueva canción. Tengo una nueva canción para ti. Tengo una nueva vida para ti. Y no le hagas daño a esa muchacha. Esa muchacha, Dios me decía que él la amaba a ella y que él tenía planes para la vida de ella. Que yo no tenía que meterme ahí para nada. Y yo pensaba, tengo que dejar de fumar tanta marihuana porque me está afectando, estoy oyendo voces. Yo pensaba que esto era una cosa de loco, tú sabes, ¿qué es esto? ¿No? Pero luego la ex monja, la muchacha que iba a ser monja, me convenció a ir a un servicio que era a la vuelta de la esquina de mi casa, en una marquesina, y era un culto ultra pentecostal. Una gente rarísima. Para mí, yo nunca había visto una cosa así. Ellos practican una cosa que se llama hablar en lenguas. Ellos hablan en lenguas. Para mí que estaban hablando en árabe. Yo decía, ¿cómo estos boricuas están hablando en árabe? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tú sabes. Pero esa noche, el señor que habló había sido cantante de música popular. Y su historia, él contó la historia de cómo él vino a los pies de Cristo y yo me encontré maravillado. Tú sabes, me fascinó lo que él habló porque me identificaba con todo lo que él decía. Y al final oraron por mí. Yo dije, bueno, yo creo que ustedes están locos. Tú sabes, yo me tengo que meter mucho ron y mucha marihuana para sentirme como ustedes están. Porque yo veía que tenía un gozo y una cosa tremenda. Pero yo tengo que admitir que yo no tengo lo que ustedes tienen. Esa confianza y esa seguridad y ese gozo. Así que yo dije, oraron por mí, y yo no sabía qué se iba a pasar, pero lloré y sentí como que, wow, tú sabes, sentí algo grande. No entendía ni papa, ellos hablaban de la sangre de Cristo, y yo decía, esta gente son medio vampiros, hablan de mucho de la sangre, ¿qué pasa con ellos? No entendí ni papa, pero se juntaron, ¿me entiendes? La necesidad y la solución, la necesidad y la solución. Y ahí, en esa noche, yo ni lo sabía, pero yo oré. Yo oré, yo dije, mira, si lo que está pasando con esta gente es real, yo quisiera, yo admito que yo no tengo, ¿sabes? Yo tengo mucha inquietud, yo no me siento en paz. Y yo veo que esta gente tiene algo. Si esto es la solución, yo quiero meterle mano a esto, yo quiero entrar en esto, yo necesito saber más de esto. Yo oré al Señor y ahí comienza un proceso muy paulatino, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Dios me llevó a ir conociendo gente, a ir conociendo su palabra, el mensaje que Dios tiene para la humanidad, hasta que llegó el día que yo me convencí. Yo dije, bueno, me encanta la música, me encanta, tú sabes, todo lo que tiene que ver, y eso será parte de mi vida siempre, pero me doy cuenta que eso no llenó el vacío, pero eso junto con lo que Dios me está mostrando ahora, tú sabes, yo dije, ahora sí que voy a estar completo. Y abrí mi corazón y comencé a caminar en esa dirección. Y ha sido un proceso que todavía sigue hasta el día de hoy. Tú sabes, yo soy pastor ya hace muchos años. Claro. Pero tú sabes, yo no pretendo que yo sea un santo, que yo sea perfecto, tú sabes, ni nada de eso. Yo estoy en ese camino igual que todos los demás. Pero ya a estas alturas yo puedo ayudar a otros porque ya yo he experimentado muchas cosas. Tú sabes, mi fe ha crecido mucho y Dios ha sido muy bueno conmigo. Como tú dices, es difícil que hagan un concierto de la Faña porque muchos de ellos han muerto ya. Sí. Y muchos de los que quedan están enfermitos, están quemados, tú sabes. Pero Dios me ha dado salud, me ha dado una mente más o menos clara, ¿sabes? Y todavía puedo tocar el piano.
Sí, que es lo mejor, maestro. ¿Y lo hace de qué manera? Con esa calidad que siempre ha tenido, esa manera de improvisar, de introducir temas clásicos. Y pues, maestro, ¿qué le parece si vamos con el siguiente tema que se titula... Es el Rey David del álbum que salió en el año de 1977 titulado Viven.
Viven, sí, el Rey David. Está buenísima esa.
Vamos entonces a escuchar, queridos oyentes, el Rey David esta tarde con Richie Rey.
Yo danzo como David.
Cuando yo siento que el espíritu se mueve en mí,
yo danzo como David.
Yo danzo como David.
Yo danzo como David.
Cuando yo siento que el espíritu se mueve en mí,
yo danzo como David.
Cuando yo siento que el espíritu se mueve en mí,
yo danzo como David.
Yo danzo como David.
Yo danzo como David.
Thank you. Unicauca Estéreo, una radio pensada para todas las audiencias.
Siento hombre, quiso ser Dios. Cauca Stereo, el universo sonoro de las culturas.
Semana Santa en Popayán. Datos históricos en Unicauca Estéreo.
La entidad encargada de organizar las procesiones de Semana Santa es la Junta Pro Semana Santa, que recibió reconocimiento oficial por la Asamblea del Cauca en 1939. Dos años después que el maestro Guillermo Valencia decidiera conformar la Junta Cívica que se encargara de preservar en el tiempo esta tradición. La labor de esta institución permitió darle a la celebración una organización de la que carecían las procesiones, y sus frutos se ven compensados hoy con el reconocimiento nacional e internacional de las procesiones.
Datos históricos en Unicauca Estéreo.
Escucha la música afro-latino-caribeña antillana con mucho sabor y bembé. Solar Antillano.
Maestro Richie Rey, como ya estamos en la parte final, porque el tiempo es oro en estas líderes de la radio, yo quisiera que usted nos hiciera una reflexión sobre sus músicos, que son sus amigos, sus hermanos, su familia, sus compatriotas, sus colegas, y al mismo tiempo, ya finalizando, me encantaría pedirle por favor un mensaje para la juventud, porque me he podido dar cuenta que la juventud tiene ese corazón abierto, especialmente la gente muy joven, de 20, 18 años, que escucha uh-huh. su música, que sigue sus redes sociales, y que están esperando, y particularmente en Colombia, alguien que les toque el corazón con esas palabras de sabiduría, de bondad, de generosidad y de cariño, que les ayude a abrir el camino, a ver el camino. Gracias, maestro, y un gran abrazo.
Amén, sí, gracias por esta oportunidad. Bueno, mira, hablando de los músicos, en el camino, muchos músicos han venido a los pies de Cristo, influenciado hasta cierto punto por lo que sucedió con nosotros. Sabe que en la música, uno quisiera que fueran los mismos músicos siempre, pero por cosas de la vida van cambiando, y yo siempre le doy la bienvenida a esos cambios, porque me da la oportunidad de compartir con otros músicos, ¿me entiendes? Y en esto, tú sabes, verdaderamente la mejor persona para hablarle de las cosas de Dios a un músico es otro músico, porque, ¿me entiendes? Nos relacionamos los unos con los otros, y yo le doy gracias a Dios que, por ejemplo, la orquesta principal que utilizamos en Puerto Rico, ya todos son cristianos, ¿me entiendes? Todos son cristianos, buenísimos músicos, que antes no eran cristianos, pero que poco a poco, con el tiempo, han entrado, han entendido y han entrado en el camino del Señor. Y es como una familia, verdaderamente, como una familia, una cosa bien linda. Como yo digo, nosotros no estamos en la religión, nosotros estamos en tener una relación personal con Cristo, ¿sabe? Que el esposo sea respetado por su esposa, que el padre sea respetado por sus hijos, que el padre sea el líder espiritual del hogar, que sea el que anima a los demás a ir a la iglesia, a leer y a estudiar la Biblia, a crecer en los caminos de Dios, juntamente con todas las demás cosas que hay que hacer en esta vida. Así que estamos alegres de que hemos podido comunicar con muchos músicos, y últimamente aún gente del reggaetón y del rap se están convirtiendo, y todos siempre mencionan que ellos vieron cuando lo que sucedió con nosotros, tú sabes. Entonces, hablando de la juventud, de la gente joven. En esta etapa de mi vida, yo, eso es algo muy grande e importante para mí. Yo quiero decirle a esos jóvenes que, porque, ¿sabe? La vida está dura, la vida está dura. Se ha perdido el respeto, ya los valores se fueron por la ventana. Ahora todo está bien, todo está bien, y hay que recibirlo todo y hay que amar a todo el mundo. Y nosotros amamos a todo el mundo, pero la Biblia nos muestra que hay una verdad. ¿Me entiende? Hay verdad, la verdad existe. La verdad no puede, no podemos decir que tú puedes pensar una cosa y que eso es la verdad y que yo pienso lo opuesto, que eso es la verdad también. No, hay una verdad y esa verdad se llama Cristo y la verdad está en su palabra. Entonces yo le digo a la gente joven, mira, tú vales, Dios tiene propósitos contigo, Dios te ama a ti, Dios te hizo para hacerte un campeón, Dios hizo al hombre para que fuera un campeón, para que tomara dominio de del planeta, ¿me entiendes? Dios tiene tremendos planes con todos nosotros y a cada uno le da dones diferentes, ¿sabes? Yo brego con el piano, pero otra persona trabaja en otra cosa donde yo no puedo. Cada uno tiene talentos puestos ahí por Dios. Y la gente, lo que pasa es que están pensando, no, yo no voy a llegar a ningún lado, yo no sirvo para nada. El diablo los tiene atrapado en la negatividad y en la ofensa. Se ofenden por cualquier cosa y qué sé yo qué. Y se les imposibilita la vida. Yo le digo a los jóvenes, mira, si quieres cantar, hazme un favor, practica, aprende a cantar bien, aprende a cantar afinado, porque yo tengo buen oído, y si tú me cantas desafinado, me duele, tú sabes, me molesta. Así que, porfa, ahora, de que lo puedes hacer, pero hay que meter mano, ¿tú me entiendes? Todo tiene su precio, todo tiene, tú sabes, hay que hacer el esfuerzo. Pero yo trato de motivar a la juventud a que sí se puede. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Esto no es cuestión de raza, esto no es cuestión de color ni tamaño. No, no, no. Es cuestión de tu corazón, tu sueño y tu visión. Y le digo a la gente, la mejor manera de vivir la vida es agarradito del Señor Jesucristo. Porque Él prometió estar con nosotros. Él prometió que Él nunca nos abandonaría. Tú sabes, Él nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Sabes? Vamos a pasar por momentos difíciles. Sí, esa es parte de la vida. Yo siempre le digo a mi mujer, yo le dije, mira, ella quería tener 5 hijos. Nunca vinieron, pero ella quería tener 5. Yo le dije, bueno, cuando empecé a llegar a esos nenes, yo quiero que aprendan karate y fútbol americano. ¿Me entiendes? Yo quiero que estén duritos porque yo quiero que estén preparados para enfrentar la vida. Yo no sabía en ese momento que donde tenían que estar duritos era en la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios es el manual para saber cómo podemos vivir esta vida con el verdadero éxito que continúa por la eternidad. Así es que yo, a mí me encanta, yo voy a hospitales, voy a escuelas, voy a las corporaciones, voy donde quiera que se llamara la puerta para hablarle a la gente y muy en especial a la gente joven. Tú sabes que ellos pueden levantar su cabeza, ellos pueden separarse de las cosas que no convienen. El pecado no conviene. El pecado arruina a la persona. El diablo, él se come los de él mismo. Él se come los de él mismo, ¿sabes? El diablo lo que vino fue a destruir totalmente. Y por ejemplo, los matrimonios que tienen hijos, esos hijos están viendo todo lo que está pasando con sus padres y son una esponja, están chupando eso. Y eso que ellos están viendo en sus padres lo está formando por el resto de sus vidas. Así es que yo digo que todos desesperadamente necesitamos conectarnos con Cristo, porque a través de Él, no por nuestra fuerza de voluntad ni nada de eso, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos va a guiar y así vamos a evadir, vamos a torear todo lo que no conviene y vamos a estar caminando en lo que se llama la voluntad de Dios, el plan que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un plan para la vida de todo ser humano, de todo ser humano. Todo ser humano es importante para Dios. Y cuando una persona entra en ese camino, entra en esa relación personal con Dios y comienza a caminar en esa visión, eso es dinamita en la vida de la persona, ¿sabes? Y no es fácil, no es fácil, porque el mundo está 100% en contra, ¿sabes? Hoy día el gato sabe que es gato, el perro sabe que es perro, pero el hombre verdaderamente tiene mucha duda, tú sabes, mucha duda. No estoy hablando solamente en que sea femenino, inclusive en el matrimonio, ¿sabes? Muchas veces la mujer es la que tiene la seriedad, la mujer es que está cuidando del hogar y de los niños, y el hombre está con los amigos, bebiendo cerveza y siendo un payaso, ¿me entiendes? Mm. Entonces, nosotros tenemos un ministerio a los hombres que se llama ¿Qué es un hombre? Es una pregunta, ¿qué es un hombre? Porque verdaderamente los hombres se han separado tanto de la visión de lo que Dios los hizo. Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Y los hombres se han separado tanto de eso que lo que hay en los hogares es una tragedia, un desastre, un desastre. Se desconoce lo que es la fidelidad, ¿sabes? Todo lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Y como les digo, yo no soy un religioso, yo quiero llevar una fe con los pies en la tierra, ¿me entiendes? En la realidad, para que cada ser humano se sienta realizado y que se sienta feliz y que tenga paz en su corazón. A ver, yo no estoy, como yo digo, yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de una relación con Cristo. Pero eso sí viene estando conectado con el Señor y estando conectado con una buena iglesia donde se predica la y se enseña la palabra de Dios.
Muchas gracias, maestro. Sebastián, no sé, tengo entendido que ya vamos con el tema siguiente, ¿no?
Así es.
El sonido de la bestia.
cabezas. Las bestias van a salir.
Maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista en la cual usted nos ha hablado muchísimo de pronto de esos temas que a veces son tan difíciles de encontrar en las redes sociales, en aquellos escritos que le han realizado de usted. Pero lo mejor es que los tenemos de primera fuente. Es usted quien nos ha hablado, quien nos ha contado ese testimonio de vida tan, tan bonito y tan espiritual. Y qué mejor hacerlo que en esta semana de reflexión. Muchísimas gracias, maestro, de corazón. Nos sentimos muy honrados con su presencia. Y pues no queda nada más que decirle que un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y ojalá en algún momento esta entrevista se pueda repetir.
Absolutamente, vamos a hacerlo de aquí a un tempito. Gracias, gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto, o si no, nos vemos en el cielo.
Chao, maestro, muchas gracias por toda su música, por todas esas alegrías que nos ha brindado. En el Solar Antillano estamos aquí en esta entrevista bastante especial que nos ha permitido el maestro Richie Rey. Y bueno, hagamos un resumen de lo escuchado. Creo que lo más importante de este programa es haberles traído esas canciones de contenido cristiano, de mensaje, que incluso no solamente hablan, digamos, de experiencias con Cristo, sino también de historias de la Biblia. Y eso también ha sido característico de Richie Rey y Bobby Cruz. Recordemos que a partir del año de 1974 fue que se dio esa conversión, y que de ahí en adelante ellos cambiarían el concepto de la música, de la salsa. Ya estaríamos hablando de una, se podría decir, una invención de una música ya con un sentido más profundo, más místico, más espiritual, más de reflexión, dejando un lado, digamos, como el jolgorio, pero eso sí, sin abandonar el ritmo, o sea, el sonido propio de Richie Ray y Bobby Cruz. ¿Quién no ha bailado Los Fariseos? Dígame, ¿ah? Entonces yo creo que eso ha permitido que ellos se mantengan vigentes, bueno, que sigan en los corazones de todos nosotros, y sin lugar a dudas ha sido Colombia el país que mejor ha recepcionado su música, independiente que haya sido de pronto músicas asociadas a la santería, a la música, a la rumba, al jolgorio, y también aquellas letras que tienen que ver con la parte cristiana. Por eso, de cierta manera, los queremos tanto y ellos se sienten tan bien aquí en nuestro país. Y bueno, escucharemos más adelante algo de su más reciente trabajo musical, que se llama Salsa, Jazz y Beethoven. De ahí escucharemos La Abeja Reina, que es un tema que es bastante, bastante interesante para que ustedes los escuchen. Y ojalá tengamos la oportunidad de hacer un programa netamente de este álbum, ojalá también con nuestro maestro Richie. Así que, queridos oyentes, esperamos que este programa se lo estén gozando como nosotros en estos momentos.
Esta es tu emisora cultural, Unicauca Estéreo.
Bolero, 6 letras, una sílaba y una cantidad inmensa de sentimientos.
Cuando estoy contigo, no sé si es más bello.
Más de 100 años con sus alegrías, sus recuerdos, pero también con sus tristezas y amarguras. Señores y señoras, el Solar Antillano les presenta a este corruptor de mayores.
Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa.
Muy bien, gentiles oyentes, hemos llegado ya a la sección del bolero, que es una sección habitual de El Solar Antillano. Esta sección la fundó el maestro Eduardo Roa Muñoz, nuestro director emérito, para quien va un fuerte abrazo en la ciudad de Cali. Y les hemos querido traer para esta ocasión un bolero titulado Si te contara. Este bolero es de la autoría de un violinista cubano llamado Félix Reina, y conmemorando los 100 años del nacimiento de Félix Reina, que tuvieron lugar el año anterior, en el 2022, salió mi libro, Si te contara. Es un libro que incluye 4 reportajes con músicos cubanos en el exilio y en la diáspora, entre ellos Panchito Risset, que fue el bolerista cubano por excelencia, que se encargó de llevar al mundo entero, a los 5 continentes, este bolero, lo popularizó y lo mantuvo por 20 o 25 años, desde los años 40, en los primeros planos. De ahí que en los 60, 70, muchos intérpretes de la música latina neoyorquina y del Caribe, centenares de intérpretes, hicieron versiones nuevas de este tema, de Si te contara. Así que hoy lo vamos a presentar en la voz de una mujer catalana, de una cantante catalana, que se llama Silvia Pérez Cruz, acompañada del trío de jazz de Javier Colina. Si te contara forma parte de un disco que se llama Silvia Pérez Cruz en la imaginación. Es un disco que salió en el año 2011. Así que disfrutemos en la sección del bolero de la compañía de Silvia Pérez Cruz, su bellísima voz, en el tema de Félix Reina, Si te contara.
Si te contara mi sufrimiento, si tú supieras la pena tan grande que llevo muy dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena entró en mi alma, surgió en mi memoria como una condena. Si lo supiera, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses. Thank you. te contara mis sufrimientos, si tú supieras la pena tan grande que llevo muy dentro, la triste historia que noche tras noche dolor y pena. Y entre mi alma surgió en mi memoria como una condena. Si lo supieras, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz.
En el fin de semana, Solar Antillano.
Thank you.
amables oyentes, con el tema Mi Amigo Juan, que acaba de sonar al estilo de el maestro Richie Ray con Bobby Cruz. Damos por concluida esta audición del Solar Antillano de hoy sábado 8 de abril. Los hemos acompañado Francisco Pulí, nuestro ingeniero de sonido en el Control Master, en la coordinación de la emisora María Alejandra Medina. En Cali, el maestro Eduardo Roa Muñoz, nuestro director emérito. Y acá hemos estado Juan Sebastián, Constaín Gómez y Jairo Grijalva Ruiz. Hoy, por razones de fuerza mayor, no nos acompañó Diego Velázquez. Para él, un abrazo. Y un abrazo para todos ustedes, amables oyentes. Feliz tarde.
Llegamos al final de Solar Antillano. Esperando lo hayan disfrutado. Nuestro deseo es que nos acompañen el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en esta tu estación radial Unicauca Estéreo 104.1.